7:30, 6:30 en Canarias, ya a través de todas las emisoras de la cadena COPE, por la red de frecuencia modulada hemos estado emitiendo ese partido de España, el primer partido del europeo, victoria aplastante ante Croacia, primer partido de la fase de grupos, España-Croacia en el europeo de Eslovenia. Ya estamos a través de todas las emisoras de la cadena COPE, actualizamos la información como siempre, en este momento en la linterna contamos noticias. Lo último es la dimisión de José Zaragoza como miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, Marta Ruiz.
Se trata de una renuncia temporal tras publicarse que habría sido él, José Zaragoza, quien encargó a Método 3 el espionaje de la líder del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. José Zaragoza mantiene el escaño como diputado por Cataluña. Hace unos días, Pérez Rubalcaba pedía pasos al frente del PSC por las últimas revelaciones de este caso.
El PSOE dice que la futura presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pronunciado el primer discurso político del siglo XXI.
En el primer día del debate de investidura como presidenta, Susana Díaz se ha comprometido a luchar contra la política de la subvención y la corrupción.
También impulsaré la adopción de un acuerdo político que comprometa, ya que legalmente no sería posible, a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de renta de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su nombramiento como en el de su cese.
También promete acabar con las donaciones privadas a partidos políticos, algo que rechazó el PSOE en una votación en el Senado el pasado mes de octubre. No ha hecho referencia la futura presidenta de la Junta a la trama de desfalsos que obligó a dimitir a Griñán.
La economía española. España podría estar saliendo de la recesión.
La economía española podría estar creciendo en este primer trimestre. Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista al diario británico Financial Times. Y el ministro de Industria, José Manuel Soria, aquí en la mañana de COPE. Soria ha dicho que ya nadie habla del rescate a España.
Nadie habla hoy de el rescate de España. La prima de riesgo está pues sustancialmente por debajo de la mitad de lo que estaba el pasado año. Y hoy de lo que se habla es a ver si ahora ya en este tercer trimestre salimos de la recesión.
Precisamente hoy Eurostat ha confirmado que la eurozona creció 3 décimas en el segundo trimestre.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Estamos en el Reino Unido, en Londres. Begoña Pérez.
El primer británico David Cameron ha prometido hoy en la Cámara de los Comunes seguir luchando por la paz en Siria después de que el Parlamento británico votara en contra de la participación británica en una posible intervención militar. Cameron ha descartado definitivamente someter a una segunda votación parlamentaria esa participación británica y ha dicho lamentar, pero respetar la decisión de los diputados el pasado jueves. En todo caso, Cameron ha instado a Estados Unidos a actuar contra Siria por temor a nuevos ataques con armas químicas. Y hoy hemos conocido una noticia que ha puesto en alerta a los padres trabajadores. Ante la creciente demanda de plazas en Londres, de plazas de escuelas primarias, los responsables de educación se plantean dividir en dos grupos a los alumnos. La mitad iría a clase de lunes a miércoles y la otra mitad de jueves a sábado, una medida que se podría poner en práctica en 2015 en escuelas de un municipio del este de Londres.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean-Marc Ayrault ha defendido el principio de una acción militar puntual, proporcionada y colectiva contra el régimen sirio porque, dice, tienen la certeza de que el autor del ataque químico fue Bashar al-Assad. Pero la oposición ha manifestado su escepticismo en la Asamblea. Para los conservadores no se puede actuar sin la legitimidad internacional. Los centristas han pedido que se agote la vía política y diplomática antes de iniciar cualquier ataque y el Frente de Izquierdas ha denunciado que solo exista una voluntad de castigar y el riesgo, dicen, es mayor que el lo que se quiere luchar. La imagen del día, por otro lado, llega del pueblecito de Oradour, donde François Hollande, de la mano del presidente alemán Joachim Gauck, ha escuchado el testimonio de uno de los 6 supervivientes de este pueblecito masacrado por los nazis en el 44. Y Le Point publica una entrevista con Ségolène Royal que va a dar que hablar. Dice que si estuviera en el gobierno haría sombra a todos y no deja títere con cabeza entre sus compañeros socialistas. Uno, por ejemplo, le llama actor americano y a otra una manipuladora política. La revista todavía no está en los kioscos y Ségolène Royal ya ha desmentido el contenido, dice que es un pseudo-scoop totalmente mediocre.
Vamos a la Bruselas, capital de Bélgica de la Unión Europea, Miguel Sánchez.
Pues contaba Rubén que un eurodiputado ha pedido que se investigue ese fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid por haber sido financiado por Bankia. Pues bien, el eurodiputado en cuestión es el belga Arder Janepin, es conservador, y la pregunta que plantea es la siguiente: ¿cómo va a responder la comisión ante esta situación en la que el dinero de los contribuyentes se usa para estos fines? Hay que ver qué contestará la comisión. En Bruselas hoy se ha hablado de economía por 3 motivos: porque Eurostat ha confirmado que la eurozona ha dejado la recesión, porque el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, ha asegurado que hemos superado la crisis existencial del euro, y porque que el comisario Michel Barnier ha presentado su propuesta para regularizar la banca en la sombra, los gestores de fondos, los gestores de valores. Bruselas quiere más transparencia y que garanticen más liquidez. Eso en las instituciones europeas. En Holanda, polémica, después de que un programa de televisión, que se va a emitir este jueves, pero del que ya conocemos el contenido, vaya a anunciar que hasta el 60% de la carne de animales de mataderos holandeses está infectada por E. coli, una bacteria que se encuentra en las heces. El gobierno se ha mostrado escandalizado, los expertos lo atribuyen a que los trabajadores no se lavan bien las manos ni lavan tampoco sus cuchillos al abrir los intestinos de los animales. Y en Bélgica, por cierto, si echan de menos las vacaciones, no hay problema, hay quien ya empieza a sacar ofertas para reservar las vacaciones de 2014.
Enseguida hacemos un comentario a esa noticia de la carne holandesa. Está por aquí Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Tiene su sección de ciencia, enseguida hace un comentario al respecto. Terminamos este recorrido por la actualidad internacional hasta ahora, como siempre, en Internet, Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Los forenses que han practicado la autopsia al cadáver de Ariel Castro han confirmado el suicidio por ahorcamiento del condenado a cadena perpetua por el secuestro y violación de tres mujeres durante más de 10 años en Cleveland. Castro fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Orient, en Ohio, esta pasada madrugada. Tras más de una hora de intentos de reanimación en la misma prisión, Castro fue trasladado a un hospital donde se certificó su muerte. Ariel Castro estaba en una celda individual y vigilada cada 30 minutos. El preso no estaba bajo vigilancia ante el riesgo de suicidio. Las tres jóvenes secuestradas no tienen la intención, según su abogado, de realizar ninguna declaración. Con Obama de viaje, el secretario de Estado, John Kerry, y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, siguen sus intervenciones ahora mismo en el Congreso para asegurar los votos necesarios para aprobar la resolución sobre el ataque a Siria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más destacado a esta hora en las redes, en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la ONCE. La organización ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alguna discapacidad. Pero también se habla de Susana Díaz, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ha dicho que la vergüenza la corrupción y que luchará por combatirla. Además, el conflicto en Siria sigue generando comentarios. El presidente Obama ha dicho que su credibilidad no está en juego, sí la de la comunidad internacional. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si son partidarios de una intervención militar en Siria. A esta hora el 39% de los oyentes sí lo son, el 61% rechaza esta medida. Ya saben que pueden seguir votando en COPE.es.
En el Facebook de la linterna, Juan dice: no soy partidario, los problemas se solucionan con el diálogo. Y en el Twitter de la linterna, en cambio, Carlos comenta que sí, que alguien tiene que poner orden, que el uso de armamento químico es muy grave.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, tienen que entrar en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail al que pueden escribir sus comentarios y sugerencias: linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este miércoles 4 de septiembre, la ONCE. La ONCE ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013. Es el reconocimiento a la organización que lleva 75 años trabajando para mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen alguna discapacidad. El reportaje es de Barrevenga.
Quien tiene un cupón, tiene un tesoro.
Porque aunque no toque, sabemos que con él se ayuda a dar trabajo a más de 57.000 personas, a atender a más de 71.000 con problemas de visión y a realizar proyectos en 19 países de América, además de a escolarizar a los niños saharauis. Hoy en el mediodía de COPE, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, agradecía este apoyo.
Gracias a ese momento de ilusión que se comparte únicamente en las calles de España y a los que le agradecemos que se sigan acercando a nuestros vendedores para hacerlo posible.
75 años trabajando para que la sociedad entienda que todos somos iguales pero distintos, que los discapacitados deben tener las mismas oportunidades, aunque cueste trabajo.
Vas a necesitar mucha fuerza ahí fuera, lo sabías, ¿no? Son tiempos duros, pero no tanto como nosotros. Así que no pienses en mí o en ti, sino en algo mucho más grande. Piensa en todo lo que podemos hacer juntos. ONCE y su fundación.
pero eso sí, sin victimismo, sin intentar dar pena, al contrario, siempre con ilusión.
Hace 75 años descubrimos una fuente de energía, con un poder increíble, ilimitado. Hoy muchos dicen que se está perdiendo, pero tú no crees que es así, ¿verdad? Otros tampoco. Porque esa fuente de energía se encuentra en el corazón de las personas. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión. Y ahora, más que nunca, la necesitamos.
La ONCE y sus sorteos forman ya parte de nuestra historia, de la de cada uno. ¿Quién no ha comprado alguna vez un cupón? Y para los que ya tenemos algunos años, el Igual es para hoy forma parte de nuestros más entrañables recuerdos.
Los iguales para hoy, ¿quién me compra otro cupón?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es la hora de echar un vistazo a los apuntes científicos de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Y el último apunte está calentito, ¿verdad que sí, Jorge Alcalde?
Bueno, buenas tardes.
Estás quedado como todos los oyentes y como yo cuando nos contaba Miguel Sánchez la noticia de ese reportaje que se va a emitir en Holanda.
Sí.
El 60% de la carne de consumo animal, de vacuno, está contaminada con el E. coli.
Con E. coli, sí, fíjate, es un dato sorprendentísimo.
Dicen
estos
del reportaje.
Estaremos muy atentos al reportaje a ver qué es lo que dice, porque evidentemente la E. coli, la Escherichia coli, es una de las bacterias del tracto intestinal de los animales, de los mamíferos, más estudiada. La tenemos todos los seres humanos también en nuestro intestino. Su función normal es fundamental para la digestión, pero cuando sale de su hábitat e infecta a otras partes del organismo puede ser muy dañina. Hay seis tipos diferentes de Escherichia coli, no todas ellas son mortales, pero a lo largo de la historia reciente en Europa, en Inglaterra, en Holanda, en España, por desgracia, también hemos tenido algunos casos de pequeñas epidemias, de brotes, con muerte incluso de algunas de las víctimas por culpa de esta Escherichia coli. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar muchas cosas. Claro, estas bacterias, como están en el intestino, salen a través de la materia fecal y pueden contaminar otros alimentos, o directamente en el procesado de la carne, si los intestinos del animal, de la vaca, no se limpian bien, puede conducir a que la carne que comemos, el músculo, esté infectada. Veremos qué tipo de bacterias son, pero el 60% parece una barbaridad.
En Holanda, vamos a ver si no es un poco de periodismo amarillo.
Bueno, estaremos atentos y lo contaremos.
Supongo que han dicho eso para que la gente vea el programa.
Hombre, yo creo que si el 60% de la carne estuviese infectada, habría muchísimos casos de fallecimientos en Holanda por ello, que no los hay.
A ver, el accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011 sigue dando mucho que hablar y dando quebraderos de cabeza a los científicos. Cada día se fugan de la instalación unas 35 toneladas de agua radiactiva.
Sí, agua radiactiva que procede de unas piscinas que están cerca de la instalación, de la central nuclear, y que se componen de agua que se ha utilizado para refrescar, refrigerar, enfriar el combustible nuclear.
¿Y no se controla?
Bueno, en teoría está controlada porque está confinada en gigantescas piscinas, pero tienen fugas. Se ha demostrado que hay unas fugas por dos motivos. Uno, porque algunos técnicos dicen que algunas de estas piscinas se construyeron en otro lugar, se desmontaron y se volvieron a montar cerca de Fukushima, y al montarlas de nuevo no se han montado bien, ha quedado alguna grieta. Y otra, porque Fukushima se encuentra justo debajo de una gran colina, y las aguas que caen de la lluvia de la colina pasan por debajo, son aguas subterráneas que pasan por debajo de la central y pueden llegar a mezclarse con estas aguas radiactivas. No son aguas radiactivas de alta actividad, de alta radiactividad. Son radiaciones beta, que llaman los científicos, son un poco menos graves que las radiaciones gamma. La radiación que puede haber ahora en el entorno de Fukushima, siendo grave, siendo gorda, porque ya los técnicos japoneses lo han declarado en un estado de riesgo número 3, es decir, ya estamos en un estado importante de riesgo, pero puede ser una décima parte de la radiación que hubo en Chernóbil. O sea, que estamos en esos niveles de radiación. Pero el problema es que todavía no se ha controlado la fuga. Sigue derramándose agua radiactiva, agua que ha estado en contacto con el combustible nuclear. El combustible nuclear ya sabes que son unas barras de uranio, y esas barras tienen que enfriarse, tienen que desactivarse, se desactivan con agua. Y ese agua no se puede tirar al mar, no se puede volver a guardar en ningún sitio. Hay que confinarla hasta que su actividad es suficientemente baja, se filtra, como que así se pueda tirar al mar, ¿no? El problema es gordo y tiene difícil solución. Una de las soluciones que se ha propuesto es gastarse 470 millones de dólares en un muro de hielo.
¿En un muro de hielo?
En un muro de hielo. Intentan inyectar a más de 30 metros de profundidad unas sustancias líquidas y gaseosas que son congelantes, que bajan hasta menos 60 grados la temperatura de la roca
y
generan con ello un bloque de hielo que hace que el agua que se filtra no pase de ahí al mar, que es lo más peligroso.
Pues habrá que seguir observando ese agua permanentemente, supongo que todo el mundo la
observa. Está medio mundo mirándola, y desde luego cada vez que sube un poquito más la radiación, lo contaremos.
Los coches se derriten.
Bueno, algunos que tienen la mala suerte de tener un Jaguar aparcado en el sitio que no deben,
¿ah, sí?
Se le puede derretir.
¿Y dónde pasa eso?
Es sorprendente, en Londres. Hay un edificio que se llama Walkie Talkie, un edificio...
¿Walkie Talkie se llama?
Se llama así, fíjate los nombres que le ponen a los edificios. Es un
edificio. ¿Dónde vives en el Walkie Talkie?
Sorprendente, en el centro de Londres.
Sí.
Y ese edificio lo que tiene es que es un gran espejo, una acumulación de espejos cóncavos, que al arquitecto no se le ocurre otra cosa que hacerlo mirando hacia la calle, y la radiación del sol, los rayos del sol, convergen con este espejo en una serie de puntos de la calle. Y el otro día tuvimos el conocimiento de que un señor había dejado aparcado ahí su Jaguar, su flamante Jaguar, y al volver se le habían derretido los espejos retrovisores, parte del parachoque, se lo habían licuado. O sea, una cosa sorprendentísima, ¿no? La verdad es que no deja de ser una pequeña anécdota, pero ya algunos han puesto grito en el cielo, porque si en vez de un coche pasa una persona, habría sido sometido durante el tiempo que hubiese estado ahí esperando a temperaturas de hasta 70 grados centígrados.
Y eso seguro no lo cubre, claro.
Bueno, pues no, parece que la propietaria del edificio, que precisamente es una compañía de seguros, pues ya ha dicho al dueño del coche que no tenga problema, que el Jaguar se lo ponen otra vez, como estaba, como nuevo. Pero es que hay gente que ha frito huevos en la calle con este edificio. Hay
¿sí?
imágenes de vídeo. Sí,
pues ha frito un huevo en la puerta, en la calle,
por el asfalto.
Edificio,
en el asfalto.
Por el calor que desprende el edificio.
La convergencia de los rayos del sol en este espejo. De momento, que lo que van a hacer es poner una especie de andamio que proteja a los ciudadanos y a los coches, pero lo que tenía que haber hecho el arquitecto es darse cuenta de que los espejos contemporáneos que se utilizan para los edificios tienen unos índices de refracción muy altos para que el sol choque en ellos, no entre dentro del edificio y no haga falta poner mucho aire acondicionado dentro. Pero claro, esto tiene efectos secundarios como este.
Oye, ¿viste en tus apuntes que tienes ahí una explicación a si la música amansa a las fieras? Déjala ahí para el próximo día.
El próximo día contaremos cuál es la canción de la historia más tranquilizante.
Adiós, Jorge Alcalde, que te vaya bien. Hasta el próximo día con los apuntes de la ciencia en la linterna. Un momento.